Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 26 de febrero de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Y desde luego también estamos transmitiendo a través de Internet para la comunidad nacional e internacional que sí, nos ven, nos escuchan en Canadá, en Francia. Tenemos una amiga vallartense que quiere enterarse de cómo está Puerto Vallarta, lo que hay. Bueno, pues nos sintoniza gracias a Carmina Cepeda. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la información, no sin antes recordarle que en el www.radio.udg.mx/Vallarta nos puede usted sintonizar de la misma forma en www.cuc.udg.mx. Estamos en Facebook, estamos en Twitter como Radio UDGPV, en lo que corresponde a Facebook. Bueno, pues transmitimos a través de Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM, así estamos en Facebook, y también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de miércoles, amigos del auditorio. Este miércoles 26 de febrero, estas son las noticias. La apatía de los ciudadanos y no la falta de difusión es la causa de la escasa participación en la consulta sobre el Plan de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta. Así lo asegura el alcalde Arturo Dávalos Peña. Y es que, déjeme comentarle, en contraparte, en Bahía de Banderas, pues ha habido una muy buena participación de los ciudadanos en el municipio de Bahía de Banderas con el plan de desarrollo, que bueno, la encuesta, esta participación de los ciudadanos y la invitación que han hecho en Bahía de Banderas, pues ya cierra prácticamente con una muy buena participación. En contraparte, aquí en Puerto Vallarta, la apatía de los ciudadanos y no la falta de difusión es la causa de la escasa participación en la consulta. Así lo dice el ingeniero Arturo Dávalos Peña. A 40 días de que llegue la Semana Santa, se tiene un pronóstico de ocupación promedio del 93% en los hoteles de Puerto Vallarta. Y bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, que bueno, pues ya se prepara todo para la Semana Santa. El miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma, época de reflexión y perdón, señala el vicario de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San José en Puerto Vallarta, Francisco Cordero Robles, que se preparan pues también para la Semana Santa. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, de igual forma, se preparan para la Semana Santa, pero también el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, realizó una intensa gira de trabajo por Bahía de Banderas, donde entregó equipamiento a escuelas, supervisó obras y encabezó una jornada de apoyo a los ciudadanos. De la misma manera, Antonio Echevarría pidió a los profesores y funcionarios del sector educativo de Nayarit poner atención en la erradicación de la violencia contra los menores de edad y reportarlo. Por su parte, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, refrendó su compromiso de seguir trabajando en equipo para beneficio de las familias del municipio. En Bahía de Banderas, Estado y municipio, trabajamos en equipo por Bahía de Banderas. Y bueno, pues ahí está la muestra de las obras también con el gobierno federal, el gobierno estatal y las que está haciendo el municipio de Bahía de Banderas. Jaime Cuevas refrendó su compromiso de seguir trabajando en equipo para beneficio de las familias en Bahía de Banderas. Un total de 212 escrituras fueron integradas en el poblado de San Vicente durante la visita del gobernador Antonio Echeverría, así lo dio a conocer Francisco Estrada Machado, titular del Instituto Promotor de la Vivienda. Tenemos más noticias y mire usted, fueron vinculados a proceso los exsecretarios de Salud de Jalisco, Agustín N. y Antonio N., así como un exfuncionario de la dependencia por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Cerca de 5,000 árboles serán afectados por obras del proyecto Mi Macro Periférico de Guadalajara, así lo reconoció Mario Silva, titular del Instituto Metropolitano de Planeación, quien dijo que se van a restituir más de 14,000 árboles. En Nayarit, la Fiscalía General de Nayarit condena enérgicamente el homicidio de Samuel Partida Benítez, agente de Ministerio Público en Rosa Morada, y advierte que el Estado no volverá a ser secuestrado por perversos y criminales. Tenemos más noticias y se van a llevar a cabo 8 funciones de gala de beneficencia en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, con el objetivo de recaudar fondos para diversas organizaciones dedicadas a la labor social. Investigadores del Centro Universitario de Los Altos encuentran una relación entre los niveles de osteocalcina en la sangre y una baja o alta probabilidad de que una persona desarrolle diabetes cuando tiene los niveles de osteocalcina en la sangre. Y bueno, son de las investigaciones que se vienen realizando en algunos de los centros de la Universidad de Guadalajara. Aquí en Puerto Vallarta, el CUCOSTA se inauguró aquí en el CUCOSTA la primera feria de comunidades indígenas de la raíz a la flor, con la finalidad de promover la innovación y sostenibilidad de la producción de alimentos para cubrir las demandas sociales y mejorar la calidad de vida de la población. En el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara se realiza la primera feria de las comunidades indígenas, expo venta gastronómica y artesanal de la raíz a la flor. Empezó justamente el día 24 y tenemos hasta el 28, amigos del auditorio, para que usted pueda venir y disfrutar. Tenemos más noticias esta mañana y aparte de más actividades que tiene el Centro Universitario de la Costa, también comentarles que el día 27 de febrero está la conferencia Economía Feminista, Nuevos Retos del Trabajo en el Siglo XXI. Participan Esther Ulloa y Sofía Pérez de Guzmán de la Universidad de Cádiz, así como la doctora Raquel Partida Rocha de la Universidad de Guadalajara. Tenemos más información y en el ámbito nacional, estudiantes y ciudadanos del estado de Puebla salieron a las calles para exigir justicia por el asesinato de 3 estudiantes de medicina, 2 de ellos colombianos y un chofer de Uber en el municipio de Huejotzingo, allá en Puebla. Bueno, muy lamentable sobre este crimen, el Ministerio Colombiano de Relaciones Exteriores pidió a México informar sobre los avances y resultados en las investigaciones de sus estudiantes. La defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, solicitó que su cliente lleve su juicio por nexos con el narcotráfico en libertad y ofrece una garantía nada más y nada menos que de $1,000,000. En más noticias, llama a la Organización Mundial de la Salud a no caer en el pánico por el coronavirus, cuyo número de personas contagiadas aumenta a más de 80,000 en 33 países. Además, se confirma un caso en Brasil, el primero en América Latina. Rechaza la Corte Suprema de los Estados Unidos una demanda contra la patrulla fronteriza por el asesinato en 2010 de un adolescente que estaba del lado mexicano, es decir, en la frontera. Por otro lado, también déjenme comentarles, amigos del auditorio, que se registra, como ya lo comentamos, el primer caso de coronavirus en Brasil. El paciente venía de Italia. Un examen realizado por el gobierno brasileño confirmó el primer caso de la nueva cepa de coronavirus COVID-19 en América Latina, después de que un hospital de Sao Paulo señaló la posible infección de un hombre de 61 años que había estado en Italia.
Hoy, miércoles 26 de febrero, celebramos el onomástico de Alejandro y Paula. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1863, el gobierno del presidente Benito Juárez emite el último decreto de las leyes de reforma, por el cual se extinguen todas las comunidades religiosas.
Gracias. Gracias a Brenda Reyes y nos vamos con información que tiene que ver con la economía de nuestro país y lo que tiene que ver también la economía en el mundo. Le comento, amigos del auditorio, que pues la situación del coronavirus y cómo está afectando a países como China, Japón, 33 países. Eso tiene en vilo también los mercados, la bolsa, en diferentes países. Por ejemplo, Japón no logra de despertar de una pesadilla que amenaza con hundir su economía más allá de, como dicen, de la japonización. Las perspectivas para este año en Japón son más debilidad e incertidumbre. La recesión técnica podría convertirse en una recesión total. La economía de Japón lleva tocada casi 3 décadas marcadas por un crecimiento muy bajo y la constante amenaza de la deflación, quiere decir, ahora como le dicen, esta enfermedad en la economía de Japón. No obstante, los japoneses parecen haberse acostumbrado a esta nueva modalidad en su economía. Y es que la economía nipona se hundió un 6.3% en el último trimestre de 2019 y lo que se esperaba que fuera un tropezón podría convertirse en una recesión total. Una economía ya debilitada no para recibir golpes. Es una guerra comercial, subida de impuestos y ahora, pues para ribete, como dicen, el coronavirus. Con todo esto, bueno, pues los focos rojos para Japón, pero también para otras economías. Mientras tanto, México ha dado, amigos del auditorio, para robar a manos llenas. Así es, miles y miles de millones de pesos. Ese es nuestro coronavirus en México, y aparte de la violencia, pero México tiene su propio coronavirus en la economía. Así es. Y ahora el coronavirus real, este que viene de China, podría resfriar las firmas mexicanas de la Bolsa Mexicana de Valores. Los mercados bursátiles en el mundo y en especial en Nueva York continúan con sus pérdidas. Por ejemplo, el de Standard & Poor's 500 retrocedió 2.13 billones de dólares en valor de capitalización en las últimas 4 ocasiones. Europa sigue bajando. Y en el caso de México, como ya le comento, pues tenemos nuestro propio coronavirus y se trata nada más ni menos que justamente de la corrupción, de lo que muchos funcionarios pueden hacer estando al cobijo de pues del erario público, del poder, como dicen. Sería muy interesante y que tuviéramos el tiempo suficiente para hablar, por ejemplo, de un fondo creado por Emilio Lozoya, quien está detenido en Europa, en España. Un triángulo conformado por 2 edificios en Lomas de Chapultepec, otro cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, es el escenario donde se entrelazan 15 empresas, 4 excolaboradores y 3 asesores vinculados con el exdirector de Pemex. Y esto va a dar para más. Cuando Emilio Lozoya dejó la dirección de Pemex, la compañía más grande de México, tardó apenas 1 mes en fundar una empresa que dio origen a un fondo de inversión cuya operación es prácticamente desconocida por los jugadores más relevantes en México y que hoy está rodeada de un halo de misterio. ¿Recuerda usted también que se abrió una bolsa de valores? ¿O ya se nos olvidó? Bueno, Lozoya creó Maquech Capital, de la mano de Rodrigo Arteaga, su exsecretario particular de Pemex, y en ese fondo también coincidieron otros tres antiguos colegas de la petrolera, Edgar Torres Garrido, Francisco Olascuaga Rodríguez y Mariana García de la Cadena Salas. Y bueno, pues todos ellos de pronto de políticos y todos se convirtieron en empresarios. Y esta es una investigación que apenas empieza. Hay varios reporteros, varios periodistas, como la investigación de Quinto Elemento Lab, que descubrió que este grupo de exfuncionarios y asesores no solo tienen en común haber participado en la firma de Lozoya, sino que varios de ellos contribuyeron al nacimiento en Fast Track de empresas que compartieron al menos tres domicilios con la empresa del exdirector de Pemex. Varias de esas personas y compañías ya están bajo investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar en estos momentos, que son las 9 de la mañana con 16 minutos. En estos momentos el dólar se cotiza a la compra 18 pesos con 62 centavos, a la venta 19 con 47. Mientras tanto, el dólar interbancario se encuentra 19 pesos con 17 centavos, a la venta 19 con 18, cuando pues ya estábamos en los niveles de 18.90 y 18, pues ahora con todos estos vaivenes internacionales regresamos a 19 pesos con 17 centavos a la compra, 19.18 a la venta. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 42 centavos, se vende a 14 con 43. El euro se está comprando a 20 pesos con 57 centavos, se vende a 21 con 12.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, si tenemos que hablar del clima, del pronóstico del tiempo, pues qué mejor con un experto como el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo, radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues cambia la dinámica atmosférica del país. Ahora sí, un frente casi estacionario suma fuerzas con otro, generando un avance frontal relevante sobre los estados del norte y noreste del país. Varias poblaciones reportan temperaturas mínimas de un solo dígito. Por ejemplo, Ciudad Juárez reportó menos un grado centígrados como temperatura mínima. Dicho frente estará avanzando sobre mares y planicies de la vertiente del Golfo de México, provocando nublados, lluvias, vientos fuertes y fríos del norte, así como marejadillas en costas, primero de Tamaulipas, después de Veracruz. Dicho mal tiempo se extenderá hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, estados del sureste y península de Yucatán. Tras este frente viene una masa de aire polar que estará propiciando amaneceres helados, primero en la mesa del norte, después en la mesa central y sector oriental del país. El jet que estuvo provocando nublados en los estados del occidente y altiplano ya se disipó y ahora es sustituido por una masa de aire seco que estará propiciando cielos más claros en todos los estados costeros del Pacífico también. Solamente las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas se mantiene el ambiente caluroso. Aquí en la región de Bahía de Bandera, la masa de aire seco influirá con condiciones soleadas la mayor parte del día, con si acaso nubecillas dispersas en la tarde, por supuesto sin lluvia. El viento soplará moderado después del mediodía, con algunas rachas relevantes en la tarde. Ayer la temperatura máxima fue de 27 grados, hoy es de esperarse un valor similar. Ayer la temperatura mínima superó los 20 grados centígrados, hoy fue de escasos 15.9, más de 4 grados menos que ayer, así es que mejor abríguese y abrigue bien a los niños que entran temprano a la escuela, es decir, protéjase de estos cambios bruscos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Pues ya escuchó usted las recomendaciones y el pronóstico del tiempo con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, ayer comentábamos sobre plan de desarrollo de Bahía de Banderas, en donde, bueno, pues han estado trabajando y convocando a los ciudadanos. concluyeron ya las observaciones de la consulta pública del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, el cual, al decir del propio presidente municipal Jaime Cuevas, tuvo una participación muy significativa. Así lo dijo Jaime Cuevas sobre la conclusión de los trabajos de esta consulta pública del Plan Municipal de Desarrollo Urbano en Bahía de Banderas. En contraparte, hoy le comento que la apatía de los ciudadanos y no la falta de difusión es la causa de la escasa participación en Puerto Vallarta. Esto dicho por el propio presidente municipal, Arturo Dávalos Peña. Nos vamos a la pausa, regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, vamos con esta nota que nos tiene preparada el reportero Javier Frías. Y se trata justamente de lo que les comentaba, que es la apatía de los ciudadanos y no la falta de difusión. Es la causa de la escasa participación en la consulta sobre el Plan de Desarrollo Urbano en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
A 5 días de que concluya el periodo de la consulta pública para la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo para el municipio de Puerto Vallarta, en la sede de la Presidencia Municipal Centro, la participación ha sido nula, a pesar de que el alcalde Arturo Dávalos Peña asegura que sí ha tenido difusión esta convocatoria. Sin embargo, la apatía de la gente impide que no formen parte de estos ejercicios democráticos, aseguró.
Muchas veces la apatía de los propios ciudadanos pues hacen, ¿verdad?, que programas tan sanos y que son para definir el futuro de Puerto Vallarta, pues no tenga a veces participación de la gente.
Por tal razón, el alcalde invitó a la ciudadanía a participar en estos días que restan, ya que la convocatoria que inició el pasado 31 de enero finaliza el 2 de marzo y no habrá prórroga para que la gente acuda a cualquiera de sus 5 sedes, que son la Presidencia Centro, la UMA y las delegaciones de Las Palmas, Ixtapa y Las Juntas, ya que participar en esta consulta representa el decidir acerca de cómo debe darse el desarrollo urbano en la ciudad.
No, creo que hemos cumplido con todos los procedimientos y bueno, pues yo espero que en esta última semana se sume mucho más gente.
¿Por qué no se le dio mayor difusión? Hubo mayor difusión para el caso de las posadas, por un ejemplo, y en lugar de este tema que es tan toral para el municipio.
La difusión es parejo para todo, todas las actividades del ayuntamiento son parejas y por supuesto para lo que es este tema tan importante para el Plan de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta, pues es fundamental la participación de la gente.
A pesar de que el alcalde reiteró que sí hubo difusión en la consulta, se le cuestionó a los vallartenses en un breve sondeo ciudadano si conocían acerca de este ejercicio y ninguno de los cuestionados supo de qué se trataba. Por lo que se convoca a los vallartenses a que acudan a participar, pues de no ser así, las decisiones tomadas por las autoridades locales podrían no gustarle, toda vez que no participó. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias a Javier Frías, pues ahí tiene usted para que participe y desde luego pues estaremos invitándolos a través de los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta a informarles sobre este plan. Quiero comentarles que, por ejemplo, aquí están los espacios justamente tratándose de un tema tan importante como el plan de desarrollo. Aquí están los micrófonos abiertos para los funcionarios. Aquí, de hecho, nos mandan boletines y con mucho gusto les damos lectura. Algunos, no a todos, ¿verdad? Pero sí, y cuando esto reviste de suma importancia. Amigos del auditorio, vamos con más información. Y quiero comentarles que pues realizó el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, una intensa gira de trabajo. Ya vamos a hablar de esto, pero también hablando sobre el plan de municipal de desarrollo urbano en Bahía de Banderas, que como ya le comentaba, concluyó pues con una participación significativa. Así lo dijo el presidente municipal de Bahía de Banderas. Concluyeron las observaciones de la consulta pública del Plan Municipal de Desarrollo Urbano en Bahía de Banderas y ahí acudió en su calidad de notario el licenciado Jorge Cariaga. Y bueno, dirigente también de Coparmex en Bahía de Banderas, Jorge Carreaga, rechaza incurrir en un conflicto al dar fe de la conclusión de la consulta por el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Javier Santos nos tiene la información. Adelante, Javier. Bien, mientras tenemos a Javier Santos, amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa, regresamos con este tema. Regresamos también para decirle qué es lo que implica el que usted esté enterado del plan de desarrollo urbano, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas, porque los ciudadanos pueden opinar, los ciudadanos pueden incidir en algunas cuestiones con sus comentarios. Si usted no participa, tal vez hemos estado más enfocados al estero, hemos estado enfocados más a las encuestas que tienen que ver con el medio ambiente aquí en Puerto Vallarta. Pero, pues yo los voy a estar invitando todos los días, a todas horas. Vamos a hablar con el área de comunicación social de Puerto Vallarta para que nos envíen boletines de ese tema en particular. Y para que usted esté enterado y sepa por qué debemos de participar. Nuestro compañero Javier Frías, ayer que estuvo por ahí, estuvo viendo los libros. A ver si nos podemos enlazar con Javier mientras tenemos a Javier Santos. Javier Frías estuvo en las instalaciones de la Presidencia Municipal. Y ahí están los libros que usted puede ver en donde se supone que la gente va a opinar. Están prácticamente vacíos. Por un lado, y la mesa, que es para que la gente se apoye, anote, que les deberían de tener unas sillitas ahí, por si alguien quiere sentarse y hacer sus comentarios, ¿verdad? Pues estaría sirviendo para que una persona fuera a esa mesa a cambiar los pañales de un bebé, así las cosas. Pero bueno, vamos a seguir con esto del plan. Vamos con Javier Santos, que nos tiene el reporte de Bahía de Banderas, en donde ya concluyeron justamente las observaciones del Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano es un paso fundamental para la integración en el proceso de conurbación que se lleva a cabo actualmente con Puerto Vallarta, dijo el notario público y presidente de la Coparmex de Bahía de Banderas, Jorge Cariaga. El empresario dijo no tener duda de que uno de los pasos más importantes para el municipio era el de actualizar el Plan de Desarrollo Urbano. Escuchemos al presidente de la Coparmex, Jorge Cariaga.
Poder concluir la primera parte de la consulta pública para poder darle ordenamiento a lo que viene. Una de las preocupaciones más grandes del empresariado es que haya un desorden, como ya venía generando un desorden el plan actual que se encuentra todavía vigente, pero creemos que ahorita era lo que se tenía que hacer, lograr una renovación completa atendiendo el tema de las atlas de riesgos y todos los atlas que ya se vienen y todos los estudios que se vienen organizando para que esto sea verdaderamente un documento que forje el futuro de la bahía.
Destacó que para el empresariado es fundamental la existencia de la seguridad, pues de esa manera se promueve más la inversión y se apuesta más por Bahía de Banderas. Asimismo, se le preguntó a Jorge Cariaga si no incurría en un conflicto al ser dirigente empresarial y dar fe al mismo tiempo de la conclusión de la consulta del Plan de Desarrollo Urbano. Esto nos contestó, escuchemos.
No, yo no lo veo de ninguna manera así. Yo creo que nosotros como notarios también generamos empresas, generamos empleos, pagamos impuestos. Tenemos pues toda una estructura empresarial dentro de nuestras organizaciones y al contrario, yo creo que nosotros también, a pesar de que se pudiera malinterpretar, somos un vínculo de la sociedad con la autoridad y nosotros como empresarios también, que lo vemos desde un punto de vista y como representantes de los grupos empresariales, tenemos que estar viendo lo mejor para nosotros. No veo yo ninguna discrepancia pues en nuestra forma. Hoy el municipio me acaba de invitar como fedatario público para la conclusión de este plazo y bueno, pues vamos a hacer lo que
justamente por salud, no hubiera sido mejor que se hubiera sacado y hubiera llegado otro notario.
No, yo creo que cualquier notario. Yo, evidentemente, como representante honorario que soy de la Coparmex, no tengo ninguna limitación para desempeñar mis funciones. Pues, o sea, yo estoy tranquilo con eso.
Finalmente, el notario y dirigente de la Coparmex reiteró no haber incurrido en algún conflicto de interés o ético al dar fe de la conclusión de la consulta pública del Plan Municipal de Desarrollo. Estoy tranquilo con eso, dijo al final el dirigente de la Coparmex. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. Y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, amigos del auditorio, es un instrumento para la planeación, regulación, ordenamiento de los asentamientos humanos en todo el territorio municipal. Si no participamos, si no vamos, si no damos nuestro punto de vista, bueno, pues vamos incluso, ¿por qué no transmitir desde ahí, verdad? Para invitar de la misma manera que hemos estado invitando a la gente a que participe de la encuesta del estero, que es muy importante, que es vital para el municipio, de la misma manera, a lo mejor usted dice, bueno, es que yo no sé qué expresar. Usted puede decir, bueno, yo quiero banquetas, por ejemplo, yo no quiero que se construyan altos edificios en Puerto Vallarta, así y asado, o este es mi sentir, ¿verdad? Usted no... No se inhiba porque en un momento determinado no sepa de estos instrumentos jurídicos. La cuestión es participar. ¿Por qué? Porque después nos quejamos de que están haciendo y deshaciendo, y la población debe de tomar parte de esto, debe de participar y decir qué sí quiere y qué no quiere para su municipio. Y ya le comentaba que nuestro compañero Javier Frías estuvo ahí en la presidencia municipal y se percató que el cuadernillo, el libro ahí que tienen para hacer las anotaciones de que la gente se registre, pues prácticamente está en blanco. De que la mesa que tienen para que la gente se apoye para escribir, pues la le tocó ver a él que la utilizaran para cambiar el pañal de un niño, por ejemplo. Entonces, pues realmente las personas que viste, con las que hablaste, no tenían ni idea de que había justamente esta consulta para el Plan de Desarrollo, Javier.
Efectivamente, Susana, muy buenos días, estimado auditorio. Pues como comentas, la consulta pública para el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Puerto Vallarta pues ha pasado desapercibida por parte de la ciudadanía, y eso a pesar de que esta comenzó el 31 de enero pasado y concluye el próximo lunes 2 de marzo. Para identificar a la ciudadanía, para que pueda identificar las cinco mesas que se han instalado aquí en Puerto Vallarta, una de ellas en la UMA, otra aquí en la presidencia del centro, así como las delegaciones de Las Palmas, Ixtapa y las juntas, pues bueno, podrá ubicarlo a través de una mampara en la que se puede observar un mapa con cuatro imágenes de aquí del municipio, en donde se describe la zonificación del mismo. Dentro de este formato para la consulta es un folder de color beige, y en el cual, pues bueno, está el apartado que dice consulta pública del Programa Municipal para el Desarrollo Urbano para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, y hay dos incisos, dice, escribe sus opiniones en los espacios señalados, use las fichas que sean necesarias. Periodo de consulta a partir del 31 de enero al 2 de marzo de 2020.
Javier, yo quiero comentar algo que tiene que ver con la participación de la gente. Por ejemplo, si todos los vecinos que protestaron por la mini hidroeléctrica participaran de esta consulta, pues es su opinión la que va a incidir en esta consulta. Qué bueno que marcharon, qué bueno que le recibieron su documento, qué bueno que se expresaron que no quieren que se haga una mini hidroeléctrica en la zona. Pero también valdría la pena que opinaran, que participaran en este documento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este es un documento jurídico, legal, ¿no? En el que también el ciudadano puede incidir en el desarrollo y la vida de su municipio. Gracias, Javier. ¿Algo más que quieras comentar?
Pues bueno, solamente invitar a la ciudadanía, que todavía restan unos cuantos días de aquí al lunes para participar en esta consulta ciudadana, y como tú lo dices, pues efectivamente si tanto nos quejamos, pero no participamos de estas convocatorias, de estos ejercicios y de estas oportunidades para poder incidir en las políticas públicas, pues lamentablemente mejor no reclamemos, y eso, pues bueno, va para todos los ciudadanos que estamos aquí en Puerto Vallarta, para que nos activemos en nuestra participación ciudadana.
Muchas gracias, Javier. Continuamos con más. Y nos vamos a información de Bahía de Banderas. Estuvo el gobernador Antonio Echeverría en una intensa gira de trabajo por Bahía de Banderas, donde entregó equipamiento a escuelas, supervisó obras y encabezó una jornada de apoyo a los ciudadanos. Javier Santos estuvo ahí y nos tiene reporte. Adelante, Javier. Y bueno, también comentarle que pues un total de 202 escrituras fueron entregadas en el poblado de San Vicente durante la visita del gobernador Antonio Echeverría. Así lo dio a conocer Francisco Estrada Machado, titular del Instituto Promotor de la Vivienda. Pero vamos a escuchar las palabras del gobernador del estado, Antonio Echeverría, y desde luego lo que dijo el propio presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas. Voy con el gobernador, que desde luego les pidió a los profesores cuidar a los niños, que se detecten también los maltratos a los menores y que se dé a conocer. Vamos a oír al gobernador del estado, Antonio Echeverría, quien estuvo en Bahía de Banderas, entregó algunas apoyos, obras a escuelas, por ejemplo, en la primaria Ignacio Allende de San Juan de Abajo, obra en la que el Instituto Nayarita de Infraestructura Física Educativa invirtió más de 1,170,000 pesos en beneficio de la comunidad escolar. En su intervención, el mandatario estatal reiteró su compromiso de mejorar la infraestructura escolar y dignificar los espacios en los que estudian miles de niños nayaritas y en el que imparten clases maestras y maestros comprometidos con el desarrollo de la niñez. Vamos a escuchar lo que le dijo el gobernador a propósito de la violencia contra los niños, a propósito de lo que ha pasado en nuestro país y detectar los casos de violencia, que les pidió ese apoyo para que se reporten todos aquellos casos de violencia que ellos detecten que hay en la familia. Escuchemos a Antonio Echeverría.
Como les decía, mi reconocimiento a los maestros, maestras, directores y directoras, porque desde hace muchos años se han preocupado por preparar las clases que les van a dar. Pero ahora les pido también que nos preocupemos más por cómo viven nuestros niños y nuestras niñas en sus casas. Porque estoy seguro que ha de haber niños y niñas que sufren maltrato familiar. Y desde allí nos tenemos que meter para protegerlos, para cuidarlos, que es la función del gobierno del estado. Estoy seguro que también Jaime Cuevas, nuestro presidente municipal, se integrará a este programa, y no solamente él, le vamos a hacer el llamado a los 19 presidentes y presidentas municipales del estado para estar integrados y así estar más al pendiente de nuestros niños y de nuestras niñas.
Ahí están las palabras del gobernador del estado, Antonio Echeverría. Por su parte, el presidente municipal, Jaime Cuevas, pues muy contento porque ha estado trabajando con el gobierno federal de la mano. Hace unos días estuvo Román Meyer de la SEDATU, hoy, ayer, el gobernador del estado, y reiteró que la federación, estado y municipio están trabajando en equipo por Bahía de Banderas. Frente a la comunidad escolar del CECITEN, el alcalde de Bahía de Banderas firmó la autorización de la pavimentación de la calle de acceso a ese plantel educativo. El presidente municipal recibió al gobernador para realizar la entrega de diversos apoyos sociales, infraestructura educativa, supervisión de obras, refrendando su compromiso de seguir trabajando en equipo para beneficio de las familias del municipio. Y es que recientemente, pues como ya le informamos aquí, se hizo un recorrido de supervisión de obras. De esos recursos que había anunciado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para las zonas más necesitadas, bueno, esos recursos llegaron a Bahía de Banderas, se están supervisando las obras y ahora llega el gobernador del estado y desde luego más obras para Bahía de Banderas. Vamos a escuchar a Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas.
Señor gobernador, con el permiso de todas las personas que me acompañan acá al frente, con el permiso de todos ustedes, reiterarle, señor gobernador, agradecerle y reiterarle a nombre del pueblo de Bahía Banderas esa disposición de siempre estar pendiente de las necesidades de los bahiabanderenses. Gracias por esta visita y que en cada una de ellas siempre trae buenas noticias para los bahiabanderenses. Esta ocasión no podía ser la excepción y ha traído al gobernador el día de hoy una agenda muy, muy intensa con muchas actividades y en todas, a Dios gracias, con beneficios de todo tipo para los bahiabanderenses, en esta ocasión para las escuelas en San Juan Papachula, en San Juan de Abajo, en el Cecitén, el día de hoy también trayendo beneficios con material para las escuelas, pintura, mobiliario y bueno, pues también la certeza jurídica que representa el tener una escritura. Sé que muchos años han anhelado tener la certidumbre de un documento que avale su propiedad y creo que ha sido la sensibilidad del gobernador Antonio Echeverría lo que ha permitido que esto sea una realidad. Gracias.
Bien, pues ahí están las palabras del presidente municipal de Bahía de Banderas, que ha tenido pues el inicio de la semana bastante desde la semana pasada con este recorrido de Román Meyer y la inauguración de obras. El presidente municipal señaló que estas acciones del décimo ayuntamiento se encuentra trabajando de manera permanente, desde luego con estas obras, con la supervisión. También se habló con al respecto de la fiscalía para estar al pendiente de niñas y niños de Nayarit, invitando a integrarse a este programa a los 20 municipios, así como al Congreso Estatal para apoyar a las familias y desde luego proteger a los niños. Vámonos con más información de Bahía de Banderas, comentarles que justamente un total de 202 escrituras fueron entregadas en el poblado de San Vicente durante la visita del gobernador Antonio Echeverría. Así lo dio a conocer Francisco Estrada Machado, titular del Instituto Promotor de la Vivienda. Javier Santos, de nueva cuenta, te escuchamos.
Un total de 212 escrituras fueron entregadas en San Vicente, dio a conocer Francisco Estrada Machado, titular del Instituto Promotor de la Vivienda y Provinay en Nayarit. Destacó el trabajo colaborativo con el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, lo que ha redundado en que en este municipio sea donde más se han entregado escrituras de todo Nayarit, subrayó Francisco Estrada Machado, a quien escuchamos ahora.
Y aquí en Bahía de Banderas hemos tenido eco con la presidencia municipal. Aquí hemos hecho equipo y es de los municipios que más hemos entregado escrituras. ¿Pero qué significa eso? Darle certeza jurídica a la gente. Saber que donde viven, su patrimonio, todo el esfuerzo que han hecho para construir su vivienda, para adquirir su terreno, pues se ve materializado a través de una escritura pública.
También resaltó los trabajos que realiza el gobierno federal en San Vicente a través del programa de mejoramiento urbano. Habla de nuevo el titular de Provinay, Francisco Estrada Machado.
Se están interviniendo tres polígonos de aquí de Bahía de Banderas. Lo que es San Vicente, lo que es Huescales, lo que es Lucería. En los próximos días se estarán entregando estas obras que son parques recreativos. Son canchas, estadio de béisbol, un mercado en la zona de Lucerías, el malecón del Arroyo del Indio. Aquí a espaldas de donde estamos está un centro de atención infantil, de desarrollo infantil, canchas de uso múltiples. ¿Pero qué significa esto? Que con las gestiones del gobernador, las familias van a poder tener un lugar donde esparcir, van a tener un lugar donde convivir, pero sobre todo un lugar digno del lado de la carretera hacia acá, hacia San Vicente, hacia San José, tener prácticamente áreas verdes de primer mundo.
Finalmente resaltó la importancia de contar con escrituras y resaltó que este programa es impulsado por el gobierno estatal. Mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier Santos. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa y tenemos comentarios de amigos del auditorio en cuanto al plan de desarrollo. Nos dicen, nos comentan que por qué no esto del plan también se hace en línea, como se hizo lo de El Estero El Salado. Gracias también por los comentarios a Graciela Torres y a los amigos del auditorio que nos envían información esta mañana. Con mucho gusto, al regreso de la pausa, leemos sus comentarios y desde luego, bueno, pues felicitamos también. Federico Vázquez siempre nos escucha desde Canadá, no sé si ahora esté en Puerto Vallarta, pero dice, buenos días, Susana, no obtengo la señal, saludos, tenga un excelente día, saludos y abrazos. Armando Martínez, es que no podemos opinar si no conocemos y analizamos el plan maestro de dicho proyecto, deberían de proporcionarlo. Así es, don Armando, bueno, es un documento muy importante, es información fundamental y realmente, pues sí, deberíamos de enfocarnos y reiterar sobre el tema, así como se hizo sobre El Estero El Salado. Gracias por sus comentarios. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. ¿Ya está usted listo para la Semana Santa? Bueno, pues al regreso de la pausa le comento que a 40 días de que llegue la Semana Santa se tiene un pronóstico también, pues la gente no solamente lo toma como una semana de recogimiento, sino también viene a vacacionar, viene a pasarse unos días aquí a nuestra región en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Transmite XHUGPV 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203. Ixtapa, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información y en Puerto Vallarta avanzan proyectos para fortalecer el centro histórico del municipio. Integrantes del organismo ciudadano entregaron al ayuntamiento 2 hidrolavadoras y tinacos para acciones de limpieza en la zona. Impulsados por el ayuntamiento y el Consejo Ciudadano, las primeras acciones en beneficio del centro histórico de Puerto Vallarta comienzan a ser visibles a través del trabajo en equipo que mantiene el Consejo Ciudadano y el gobierno municipal que preside Arturo Dávalos Peña para brindar a la zona, a este lugar en especial, la vocación y atractivo turístico necesario, a la vez su conservación y recuperación para beneficio de todos. Por otro lado, reconocen acciones para la protección de la tortuga marina. El presidente municipal destacó que en Puerto Vallarta se cuenta con un programa municipal para la protección y conservación de esta especie. Ante la necesidad de conservar las diferentes especies en la región, se creó el programa de protección y conservación de la tortuga marina, la cual actualmente cuenta con el apoyo de asociaciones civiles, dependencias municipales, así como algunos hoteles desde Boca de Tomatlán hasta Boca de Tomate. Es decir, de boca a boca. La conservación de la tortuga nos toca, expresó el alcalde Arturo Dávalos al inaugurar la 22ª reunión anual del Grupo Tortuguero de las Californias. Y bueno, también comentarles que beneficia DIF a 100 niños con el programa Becas Padrino. En total se entregarán 300,000 pesos en becas para el ciclo escolar 2019-2020, en donde la Fundación Alas de Águila es la principal benefactora. Y bueno, también comentarles, amigos del auditorio, que el Cucosta inauguró esta exposición, primera feria de comunidades indígenas. Se llama De la Raíz a la Flor. Usted puede venir a degustar la gastronomía de los pueblos indígenas, desde luego su artesanía, su vestimenta, varias conferencias que se dan en torno a las diferentes etnias que viven aquí en nuestra región, con la finalidad de promover, innovar y y sostenibilidad en la producción de alimentos para cubrir las demandas sociales y mejorar la calidad de vida de la población. En el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara se realiza la primera Feria de Comunidades Indígena Expo Venta Gastronómica Artesanal de la Raíz a la Flor. Inició el 24 y estará hasta el 28 para que usted no se lo pierda. El kiosco central del CU Costa fue sede del acto inaugural, contando con la presencia del doctor José Luis Cornejo Ortega, secretario académico en representación del doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, quien indicó, pues desde luego que es un placer para todos aquí, para toda la comunidad, recibir más de 20 expositores en la Feria de Comunidades Indígenas, sobre todo el reconocimiento de esta muestra gastronómica y artesanal. Vamos a escuchar al secretario académico, al doctor José Luis Cornejo Ortega.
Gracias por acompañarnos. Es un placer para nosotros estarlos recibiendo aquí en esta Feria de las Comunidades Indígenas, sobre todo en la muestra gastronómica y artesanal que nos traen con ellos. De verdad que la comida mexicana, al ser patrimonio inmaterial de la UNESCO, pues sabemos que tiene relevante importancia. Sin embargo, lo importante de esto es comérnosla, ¿no? Está deliciosa la comida mexicana y más sobre todo las costumbres que tenemos en nuestros pueblos originarios. Los pueblos originarios generalmente pues hacen una variedad de platillos gastronómicos que incluyen pues el maíz, que es lo principal de nuestra, de los prehispánicos, ¿no?
Y bueno, también Leticia González Martínez, indígena zapoteca de Mitla, Oaxaca, agradeció al Sistema DIF y al Centro Universitario de la Costa por el espacio, la organización del festival y desde luego agradeciendo compartir pues su cultura con la comunidad universitaria. Vamos a escuchar a Leticia González Martínez de Mitla, Oaxaca.
Muchas gracias, buenos días a todos. Yo soy Leticia, represento Valle Central, Oaxaca. Mi lengua es zapoteco y bueno, pues muchas gracias al GUC y al DIF que nos dio la oportunidad de esta expo para así no perder la costumbre y tradición de nosotros los grupos indígenas en Puerto Vallarta. Muchas gracias.
Finalmente, vamos a escuchar la intervención de la directora del DIF, Celina Lomelí. Después del corte de listón, se llevó a cabo la presentación de la danza Otomí de Santiago Mexquititlán, además de la entrega de una planta que simboliza el festival para los miembros del Presidium. Vamos a escuchar a Celina Lomelí.
Ante la necesidad de no perder las riquezas que conllevan los grupos indígenas, como son su lengua, sus valores, sus tradiciones y conocimientos sobre la forma en que ven el mundo. Con esta expo artesanal queremos que nuestros indígenas tengan una oportunidad donde mostrar su talento y que les permita generar un recurso económico para sus familias. En la familia DIF trabajamos aquí en Puerto Vallarta para que las personas de las etnias indígenas tengan espacios y oportunidades de desarrollo. En las comunidades indígenas se encuentra nuestra historia, nuestros orígenes. Tenemos que apreciar su cultura y sus tradiciones. Agradezco y reconozco al Centro Universitario de la Costa por abrirnos sus puertas, por sumarse a la familia DIF y permitir que representantes de las diversas etnias indígenas puedan exponer su trabajo y transmitir su cultura, nuestra cultura, que a través de esta expoventa de la raíz a la flor.
Así que los invitamos, esta muestra estará hasta el día 28 de febrero. Amigos del auditorio, quiero comentarles que aquí en cabina se encuentra la psicóloga Marisela Marín López, jefa de la Unidad de Tutorías Académicas del Centro Universitario de la Costa. Aquí le acompaña Héctor Lezama, estudiante de psicología, porque nos vienen a hablar de este lenguaje de señas, de la cultura del sordo. Introducción a la cultura del sordo, lenguaje de señas mexicanas. Y bueno, para que nos hable de la importancia, licenciada Marisela Marín, sobre estos cursos y desde luego la integración, pues para poder comunicarnos. Adelante.
Muchísimas gracias, licenciada, por la invitación. Esta mañana me acompaña también Héctor Manuel Lezama Guzmán, quien está siendo parte de los talleristas de estos cursos. Saludamos al auditorio, muchísimas gracias. Y bueno, es una serie de cursos y de actividades que se están desarrollando a través de la unidad de tutorías académicas por parte de la Coordinación de Servicios Académicos, de Extensión y de otra unidad que es Programa de Sustentabilidad y Responsabilidad Social. En estos cursos talleres se suma también Escuela Inclusiva, que es parte de una materia de prácticas profesionales en psicología social a cargo del doctor Jesús Cabral, y todos nosotros nos sumamos para dar difusión y para realizar todos estos cursos talleres. Introducción a la cultura del sordo y al lenguaje de señas mexicano. Tenemos 4 cursos talleres. Comenzamos el día de ayer, finaliza el día de hoy. Los cursos constan de 2 días. Un día es teórico, se aborda toda la cultura del sordo, y el siguiente día es poco más práctico. Tenemos todavía 3 cursos más que tenemos disponibilidad de inscripción para todas las personas, alumnos, trabajadores del CUCOSTA, profesores, ya sean profesores administrativos, egresados, también se pueden inscribir, y personas que no...
Comunidad en general.
Nada más las especificaciones del registro serían un poquito diferentes, pero estamos abiertos a toda la comunidad.
Y qué importante aprender este tipo de lenguaje. Yo quisiera preguntarle a Héctor Lezama, que él es el que da los talleres, ¿cómo fue que aprendiste este lenguaje?
Hace al menos 2 años y medio, por una invitación de la maestra Marisabel de psicología aquí del CUCOSTA, invitó a los intérpretes del DIF de Puerto Vallarta a la oficina de PAID. Ellos nos dieron un pequeño curso de introducción a la lengua de señas, y de ahí nació mi necesidad y mi amor por la otro canal de comunicación. Entonces yo hice un enlace con ellos, porque en ese momento se había creado el colectivo universitario. Incluso venimos alguna vez aquí a promover el colectivo universitario y la red incluyente. Y empezamos a trabajar con ellos. Ya llevamos 2 años y medio con ellos, trayéndolos, invitándolos a que den cursos cada sábado. Este año, desafortunadamente, no hemos podido hacer el enlace por administración interna y externa de ambas oficinas, y estamos en una pausa con ellos.
Pues fíjate que me llamó mucho la atención que aquí se presentó Edgar Treviño, sí, es actor, con la obra Sordos, justamente, sí, y toda la obra... pues es con señas.
Sí, así es.
Muy emotiva, muy interesante, y yo creo que es la primera obra de teatro, por lo menos aquí en Jalisco, que se presenta con esa tesitura. Y la verdad es que es un canal de comunicación tan interesante, sí, que valdría la pena. A toda la gente, está abierta obviamente a la comunidad universitaria, a la comunidad en general, para que usted aprenda este lenguaje de señas y se pueda comunicar con otros seres humanos que la verdad sí requieren de intercambiar esta comunicación con una visión totalmente diferente. ¿Algo más que quieran comentar?
Pues agradecer la invitación y muchas gracias por la participación que tuvimos el día de ayer. Tuvimos aproximadamente 17 personas muy interesadas. A mí me da mucho gusto tener diferentes áreas profesionales en nuestro taller: leyes, nutrición, cultura física,
diseño gráfico.
Yo les pregunté, ¿cuál es su motivación? Pues poder atender a toda la población que existe en Puerto Vallarta, desde el área de la salud y profesional también.
Claro, porque de pronto es una barrera, ¿no? Y ya ves ahora, por ejemplo, en la mayoría de los medios de comunicación, especialmente en las televisoras, pues ya se tiene una persona que esté pasando la información justamente con el lenguaje de señas. Y bueno, pues se amplía esta comunicación con personas que viven justamente con esta discapacidad. Los teléfonos, ¿a dónde pueden acudir? ¿Cómo se pueden poner en contacto? ¿Cuándo empiezan estos talleres y cuáles son los horarios?
Los horarios, bueno, comenzaron el día de ayer. Esta semana terminamos el primer curso. Hoy terminamos el primer curso. Todavía tenemos espacios disponibles para el martes 3 y miércoles 4 de marzo, de 1 a 3 de la tarde, el martes 10 y miércoles 11 de marzo de 11 a 1, y martes 17 y miércoles 18 de marzo de 1 a 3 de la tarde. El espacio de tutorías, el cubículo de tutorías, se encuentra en biblioteca hasta el final, es el cubículo número 2, ahí pueden ir personalmente a realizar su registro, o bien por Facebook en la página de Tutorías Académicas CUCOSTA.
¿Algún teléfono?
Es 22 62200, extensión 66383.
Muy bien, amigos del auditorio, pues ya escuchó usted este curso taller Introducción a la Cultura de las Personas con Discapacidad, Sordo, y el Lenguaje de Señas Mexicano. Nos vamos con Javier Frías, que nos tiene información. Pues el miércoles de ceniza marca el inicio de la cuaresma. Es una época de reflexión, pero también, pues nosotros que somos un destino turístico, es una época en donde pues se viene también gente a vacacionar. Hay incluso por ahí ya un pronóstico del 93% de ocupación que estará viviendo Puerto Vallarta. Pero vamos con Javier Frías, que nos tiene este reporte. Adelante, Javier.
Para la religión católica, este miércoles inicia el periodo de cuaresma, la preparación de los feligreses para la venida de Dios. Este periodo inicia con la imposición de la ceniza y la oportunidad de reflexionar, orar y arrepentirse, según explicó Francisco Cordero Robles, sacerdote y vicario de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San José en Puerto Vallarta.
Es tiempo de conversión, es tiempo de pedir a Dios mejorar nuestra vida espiritual, acercarnos a Dios, buscar la reconciliación con Dios y a la vez con los demás. Es principalmente eso, arrepentirnos y creer en Dios que nos perdona.
Este periodo llamado cuaresma inicia este miércoles 26 de febrero cuando los feligreses reciben la ceniza como signo de arrepentimiento, confianza y perdón de Dios y concluye el jueves 9 de abril con la Semana Santa para posteriormente entrar en el periodo de Pascua.
Es algo muy importante que nos hace ver la necesidad espiritual más grande de recibir a Jesús resucitado. Por eso se ocupan 40 días para celebrar esta gran fiesta. Prepararnos primero por 40 días. Mañana, miércoles de ceniza, inicia el tiempo de cuaresma. Por eso recibimos la ceniza como signo de arrepentimiento, signo de confiar en el perdón de Dios.
En la actualidad se está perdiendo la fe y las personas se alejan cada vez más de las religiones, razón por la cual el presbítero hizo el llamado a entrar en la dimensión de la oración y en el espíritu, a fortalecer los valores que nos hacen hermanos e hijos de un solo Dios. La imposición de la ceniza inició a partir de la misa de las 7 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San José y se llevará a cabo durante todo el día hasta las 10 de la noche, tanto en este lugar como en todas las iglesias de la ciudad. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Amigos, pues ya nos vamos. Agradecemos el favor de su atención, no sin antes escuchar, como cada miércoles, la colaboración del doctor Jeffrey Steven Fernández Rodríguez, ex rector del Centro Universitario de la Costa. Él tiene un doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable, introdujo el acceso público a Internet en Guadalajara en 1993 y creó la primera red de fibra óptica metropolitana en Guadalajara en 1995. Él es fundador de la Sociedad Internet en México. Pero bueno, aparte de todo esto, coordinador de sistemas de información de la UDG, fue rector del CUC de 1998 al 2004 y tiene un espacio aquí de colaboración este día. Lo escuchamos, adelante.
Muy buenos días, amigos. Hoy vamos a hablar en el comentario de tecnología, realizando un pequeño homenaje al señor Steve Jobs, que murió en el año 2011 a la edad de 56 años y que apenas el pasado lunes 24 de febrero estaría cumpliendo los 65 años. Steve Jobs, como ustedes recordarán, fundó junto con su amigo Steve Wozniak la empresa Apple, y esa empresa ha tenido mucha influencia y ha determinado de alguna manera la forma en que hacemos las cosas al día de hoy, la forma en que nos comunicamos, con la invención del iPhone, el iPod, el iPad, las MacBooks, las Macintosh, etcétera, ¿no? Una empresa realmente icónica en nuestros días, nuestra época. Bueno, Steve Jobs, aparte de esto, era una persona que tenía un gran sentido del humor, una persona que era un visionario en tecnología, un visionario en la innovación, y no solamente tenía esa capacidad, sino que además tenía la característica de que era un luchador para hacer que sus ideas se convirtieran en realidad. Quizás si tuviéramos que compararlo con alguna otra persona de nuestros tiempos, podríamos compararlo con Elon Musk, aun cuando la influencia de Elon Musk no se compara a la influencia que tuvo Steve Jobs. Steve Jobs fue una persona que tuvo sus claroscuros, era amado por millones y millones de personas, pero al mismo tiempo algunas otras personas pues no lo querían, debido a un carácter sumamente fuerte, muy determinante y que a veces pues realmente provocaba problemas en su lucha por conseguir sus objetivos y metas. Bueno, que este sea un pequeño reconocimiento al señor Steve Jobs, a todo lo que pudo conseguir con sus innovaciones, con su visión, y que sigan existiendo en el mundo más Steve Jobs para beneficio de toda la humanidad. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Está usted informado, amigos del auditorio, que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, gracias Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia en la transmisión de redes. Ángel Guerrero.
Gutiérrez.
Ángel Gutiérrez, también ahí nos apoya. Y José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.